Capítulo 9. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Injurias y violencias. 1. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. San Mateo, capítulo 5, versículo 4. 2. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Idem, versículo 9. 3. Aprendisteis lo que fue dicho a los antiguos: no mataréis, y todo aquel que matare merecerá ser condenado por el juicio. Pero yo os digo que todo aquel que se enoja con su hermano, merecerá ser condenado por el juicio. Que aquel que dijera a su hermano raca, merecerá ser condenado por el concilio. Y aquel que le dijera eres loco, merecerá ser condenado al fuego del infierno. Idem, versículos 21 y 22. 4. Por estas máximas, Jesús hace de la dulzura, de la moderación, de la mansedumbre, de la afabilidad y de la paciencia una ley. Por consiguiente, condena la violencia, la cólera, y aun toda expresión descortés con respecto a sus semejantes. Raca era entre los hebreos una palabra de desprecio que significaba hombre de mala conducta, y se pronunciaba escupiendo y volviendo la cabeza. Aún va más lejos, puesto que amenaza con el fuego del infierno al que diga a su hermano loco. Es evidente que en esta como en cualquiera otra circunstancia, la intención agrava o atenúa la falta. Pero, ¿cómo puede tener bastante gravedad una simple palabra para merecer una reprobación tan severa? Consiste en que toda palabra ofensiva es expresión de un sentimiento contrario a la ley de amor y de caridad, que debe arreglar las relaciones de los hombres y mantener entre ellos la cordia y la unión, que es un insulto a la benevolencia recíproca y a la fraternidad, que da pábulo al odio y a la animosidad. En fin, que después de la humildad hacia Dios, la caridad hacia el prójimo es la primera ley de todo cristiano. 5. Pero, ¿qué quiere decir Jesús con estas palabras: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra, habiendo dicho que hay que renunciar a los bienes de este mundo, y prometiéndolos del cielo? Esperando los bienes del cielo, el hombre tiene necesidad de los de la tierra para vivir. Solo que le encarga que no dé a estos últimos más importancia que a los primeros. Por estas palabras quiere decir que hasta aquel día, los bienes de la tierra serán acaparados por los violentos con perjuicio de los mansos y pacíficos. Que a estos, con frecuencia, les falta lo necesario, mientras que otros tienen lo superfluo. Promete que se les hará justicia así en la tierra como en el cielo, porque son llamados hijos de Dios. Cuando la ley de amor y de caridad sea la ley de la humanidad, ya no habrá egoísmo. El débil y el pacífico ya no serán explotados ni pisoteados por el fuerte y el violento. Tal será el estado de la tierra cuando, según la ley del progreso y la promesa de Jesús, venga a ser un mundo feliz por la expulsión de los malos. Instrucciones de los espíritus. La afabilidad y la dulzura. 6. La benevolencia para con los semejantes, fruto del amor al prójimo, produce la afabilidad y la dulzura que son su manifestación. Sin embargo, no es preciso fiarse siempre de las apariencias. La educación y las costumbres del mundo pueden dar el barniz de estas cualidades. ¿Cuántos hay cuya fingida bondad solo es una máscara para el exterior, un hábito cuyo corte calculado disimula las deformidades ocultas? El mundo está lleno de esas personas que tienen la sonrisa en los labios y el veneno en el corazón, que son blandas, con tal de que nada les incomode, pero que muerden a la menor contrariedad, cuya lengua dorada, cuando hablan cara a cara, se cambia en dardo envenenado cuando están ausentes. A esa clase pertenecen también esos hombres que son benignos fuera de casa y que, tiranos domésticos, hacen sufrir a su familia y a sus subordinados el peso de su orgullo y de su despotismo, como queriendo desquitarse de la opresión que se impusieron fuera, no atreviéndose a usar su autoridad ante extraños que los pondrían en su lugar. Quieren a lo menos ser temidos por aquellos que no pueden resistirles. Su vanidad se alegra de poder decir: aquí mando yo, y soy obedecido. Sin pensar que podrían añadir, con mucha más razón, y soy detestado. no basta que de los labios gote leche y miel, pues, si el corazón no toma parte en ello, hay hipocresía. Aquel cuya afabilidad y dulzura no son fingidas, no se contradice nunca. Es el mismo ante el mundo que en la intimidad. Sabe, además, que si engaña a los hombres con las apariencias, no puede engañar a Dios. Lázaro, París, 1861. La paciencia. 7. El dolor es una bendición que Dios envía a los elegidos. No os aflijáis, pues, cuando sufrís, sino por el contrario, bendecid a Dios Todopoderoso que os ha señalado el dolor en este mundo para gloria en el cielo. Sed pacientes. La paciencia también es una caridad, y debéis practicar la ley de caridad enseñada por Cristo, enviado de Dios. La caridad que consiste en la limosna que se da a los pobres, es la más fácil de las caridades. Pero hay una mucho más penosa, y por consecuencia mucho más meritoria: perdonar a aquellos que Dios colocó en nuestro camino para ser instrumentos de nuestros sufrimientos, y poner nuestra paciencia a prueba. La vida es difícil, ya lo sé. Se compone de mil frioleras que son alfilerazos que acaban por herir. Pero es menester mirar los deberes que se nos han impuestos, los consuelos y las compensaciones que, por otra parte, tenemos, y entonces, veremos que las bendiciones son mucho más numerosas que los dolores. El fardo parece menos pesado cuando se mira desde lo alto que cuando se dobla la frente hacia el suelo. Valor, amigos, Cristo es vuestro modelo. Sufrió más que ninguno de vosotros, y no tenía nada que censurarse, mientras que vosotros tenéis que expiar vuestro pasado y fortificaros para el futuro. Sed, pues, pacientes, sed cristianos. Esta palabra lo enseña todo. Un espíritu amigo. Abre, 1862. Obediencia y resignación. 8. La doctrina de Jesús enseña por todas partes la obediencia y la resignación, dos virtudes compañeras de la dulzura, muy activas, aunque los hombres las confundan erróneamente con la negación del sentimiento y de la voluntad. La obediencia es el consentimiento de la razón, y la resignación es el consentimiento del corazón. Ambas son fuerzas activas, porque cargan el fardo de las pruebas que la insensata rebeldía deja caer. El cobarde no puede ser resignado, así como el orgulloso y egoísta no puede ser obediente. Jesús fue la encarnación de estas virtudes, despreciadas por la materialista antigüedad. Él vino en el momento en que la sociedad romana perecía en el desfallecimiento de la corrupción. Vino a hacer brillar, en el seno de la humanidad abatida, los triunfos del sacrificio y de la renuncia carnal. Así, cada época está marcada con el sello de la virtud o el vicio que la debe salvar o perder. La virtud de vuestra generación es la actividad intelectual. Su vicio es la indiferencia moral. Digo solo actividad, porque el genio se eleva de repente y descubre de una sola ojeada los horizontes que la multitud verá después de, mientras que la actividad es la reunión de los esfuerzos de todos para alcanzar un fin menos grandioso, pero que prueba la elevación intelectual de una época. Someteos al impulso que venimos a dar a vuestros espíritus. Obedeced a la gran ley del progreso, que es la palabra de vuestra generación. ¡Ay del espíritu perezoso, del que cierra su entendimiento! Infeliz. Porque nosotros, que somos los guías de la humanidad en marcha, les daremos con el látigo y forzaremos su voluntad rebelde con el doble esfuerzo del freno y de la espuela. Toda resistencia orgullosa deberá ceder tarde o temprano, pero bienaventurados los que son mansos, porque prestarán oído dócil a las enseñanzas. Lázaro, París, 1863. La cólera. 9. El orgullo os lleva a creeros más de lo que sois, a no poder sufrir una comparación que pueda rebajaros, a consideraros, por el contrario, de tal modo por encima de vuestros hermanos, sea como espíritu, sea como posición social, sea también como superioridad personal, que el menor paralelo os irrita y os hiere. ¿Y qué ocurre entonces? Os entregáis a la cólera. Buscad el origen de esos accesos de demencia pasajera que os asemejan a los animales, haciéndoos perder la sangre fría y la razón. Buscad y encontraréis casi siempre por base el orgullo herido. No es el orgullo herido, por una contradicción, el que os hace desechar las observaciones, el que os hace rechazar con cólera los más sabios consejos. Las mismas impaciencias que causan las contrariedades, con frecuencia pueriles, son ocasionadas por la importancia que se atribuye a la propia personalidad ante la cual se cree que todo debe doblarse. En su frenesí, el hombre encolerizado ataca toda la naturaleza bruta, los objetos inanimados, que rompe porque no le obedecen. Ah, si en esos momentos pudiese mirarse con sangre fría, se horrorizaría de sí mismo, o se contemplaría muy ridículo. Que juzgue por esto la impresión que debe causar en los demás. Aun cuando no fuese más que por respeto a sí mismo, debería esforzarse en vencer una tendencia que le hace objeto de piedad. Si pensase que la cólera no resuelve nada, que altera su salud, y aun compromete su vida, vería que es la primera víctima de ella. Pero otra consideración debería sobre todo detenerle, y es la de pensar que hace infelices a todos los que le rodean. Si tiene corazón, no es un remordimiento para él hacer sufrir a los seres que más ama. Y qué disgusto mortal, si en un acceso de arrebato cometiese un acto que tuviera que reprocharse toda la vida. En conclusión, la cólera no excluye ciertas cualidades del corazón, pero impide hacer mucho bien, y puede llevar a que se haga mucho mal. Esto debe bastar para motivar que se hagan esfuerzos para dominarla. El espírita, además, es inducido por otro motivo. Es contraria a la caridad y a la humildad cristianas. Un espíritu protector. Bordeaux, 1863. 10. Según la idea muy falsa de que uno no puede reformar su propia naturaleza, el hombre se cree dispensado de hacer esfuerzos para corregirse de los defectos en los que se complace voluntariamente, o que exigirían mucha perseverancia. Así es, por ejemplo, que el hombre inclinado a la cólera se excusa casi siempre con su temperamento. Antes de considerarse, achaca la falta a su organismo, acusando de este modo a Dios de sus propios defectos. Esto es también una consecuencia del orgullo que se encuentra mezclado a todas sus imperfecciones. Sin duda hay temperamentos que se prestan más que otros a los actos violentos, como hay músculos más flexibles que se prestan mejor para los movimientos de fuerza. Pero no creáis que esta sea la causa primera de la cólera y estad persuadidos de que un espíritu pacífico, aun cuando estuviese en un cuerpo bilioso, siempre será pacífico. Y que un espíritu violento, en un cuerpo linfático, por eso no será más dócil. Solo que la violencia tomara otro carácter. No teniendo un organismo propio para secundar su violencia, la cólera se concentrará, y en otro caso será expansiva. El cuerpo no da la cólera al que no la tiene, como tampoco da otros vicios. Todas las virtudes y todos los vicios son inherentes al espíritu. Sin esto, ¿en dónde estaría el mérito y la responsabilidad? El hombre contrahecho no puede enderezarse, porque el espíritu no toma parte en esto, pero puede modificar lo que es del espíritu cuando tiene una voluntad firme para ello. Espíritas, ¿no os prueba la experiencia hasta dónde puede llegar el poder de la voluntad, por las transformaciones verdaderamente milagrosas que veis operarse? Decid, pues, que el hombre solo permanece vicioso porque quiere permanecer vicioso. Pero el que quiere corregirse siempre puede hacerlo. De otro modo, la ley del progreso no existiría para el hombre. Hahnemann, París, 1863.